Cada quien tendrá las suyas, pero en esta cocina seguimos verdades irrebatibles. No mezclamos sandía y vino, porque se endurece la panza. Tomamos jugo de limón en ayunas para que se quemen las grasas. No comemos lechuga durante el embarazo porque le cae mal al bebé. Para el resfrío tomamos cerveza con limón y sal. Y para la gripe, vino tinto, barato y caliente. No damos el salero en la mano porque es para pelea. Si se cae vino en la mesa, nos mojamos un dedo y hacemos la señal de la cruz 3 veces para sacar la mala suerte. Para Navidad, comemos 3 cucharadas de lentejas hervidas para traer abundancia. No comemos mucha manzana porque da dolor de cabeza. Los 29, ponemos billetes abajo del plato de ñoquis para que se multipliquen. Y hacemos como dice Doña Loína. No comemos porotos porque son hipócritas. Después, te hablan por atrás.
A las cosas por su nombre vamos a llamarle ahora, que aunque siempre hay más campanas, la verdad es una sola. Al pan, pan y al vino, vino, porque a veces no es lo mismo democracia que elecciones, realidad que realismo. A las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. La ley Estela de Araña no es pareja al dar chicote, que al bicho chico lo engancha, pero el grande pasa el trote. La ley como las cruceras muerde siempre al pie descalzo. El que no tiene padrino muere infiel y abandonado. La justicia verdadera la seguimos reclamando.
Se sabe por tu boca. Pura filosofía de mesada.
La patria se hizo a caballo, me enseñaron en la escuela, y está apretada en los bancos, y el campo es pura tapera. Me dicen que soy de afuera porque soy del interior. Si la patria es una sola, ¿por qué la parten en dos? No digan que voy pa' afuera cuando voy pa'l interior.
Quiero compartir con ustedes una receta familiar. Todos los viernes, a la noche, mi mamá, Sara, Sara Maga le decimos, porque hace magia con las palabras, nos ofrecía esta exquisita receta. Comenzaba el día lunes. El lunes mamá hacía una tortilla de acelga. El martes mamá hacía albondiguitas de carne. El miércoles nos ofrecía unos tallarines largos, exquisitos. El jueves, un colchón de arvejas. El viernes, mi mamá, cansada de trabajar adentro y afuera de la casa. ¡Ay, y hoy qué les hago de comer a esta familia hambrienta! Abría la heladera y allí se encontraba con restos de las comidas de toda la semana. Agarraba un recipiente, volcaba los restos allí, agregaba 2 huevos, batía, colocaba esa mezcla en una asadera. Arriba, bañaba con salsa blanca y una lluvia de queso de rallar al horno. Y anunciaba a mi mamá, ¡fideos a la reina!
¡Fideos a la reina!
¡Fideos a la reina! ¡Lista la comida! Ay, cuando escuchábamos fideos a la reina, mi hermana y yo nos colocábamos un mantel, una sábana en la espalda como si fuera una capa de seda, de tul. Y así caminábamos hacia el banquete en el palacio. Mi hermano escuchaba fideos a la reina y agarraba un tenedor, como si fuera una espada en alto, cabalgaba, hasta acercarse al banquete en el reino. Comíamos y disfrutábamos esos fideos a la reina como un manjar de palacio. Y aplaudíamos y aplaudíamos, agradeciéndole a mi mamá tan exquisita comida. Cuando conté esta historia, una mujer me escuchó y me dijo, en casa también se cocina. Sí, es una receta familiar que en mi casa también. pero le decimos ropa vieja. No, sí, sí, ropa vieja. No, sí. Ay, en mi casa también, pero esa receta, ¿en qué familia no se cocina? En nuestra familia le decimos mishmash, una mezcla de todo. Mirá vos. Y en nuestra casa también le decimos rejunte. Y se come los lunes, porque es el rejunte de lo que quedó el fin de semana. Y hace poco una mujer me dijo, en mi casa también. En mi casa también se cocina. Le decimos, ya te vi, ya te vi. Ya te vi el lunes, ya te vi el martes, ya te vi el miércoles. Ya te vi. El tiempo ha pasado, yo sigo cocinando fideos a la reina. Es un plato exquisito. Se los recomiendo para que lo hagan en casa. Me pregunto, ¿cuál será la palabra mágica para nombrar ese manjar en cada familia?
Se sabe por tu boca. Soy Daniela, soy boliviana y vivo en Cochabamba, la capital gastronómica de Bolivia. Bueno, como seguramente ustedes saben, Bolivia es un estado plurinacional y creo que esa cualidad también se ve reflejada en la variedad de platos típicos que tenemos en el país, en los ingredientes que utilizamos para la cocina boliviana, y en sus diversas maneras de emplearlos. Depende mucho de la región en la que habites, pero por ejemplo hay el uso casi generalizado de la papa y de su forma también deshidratada como el chuño, pero más en las regiones altiplánicas y del valle. En las regiones más amazónicas se utiliza mucho la harina de yuca, por ejemplo, y el queso y el plátano. Pero bueno, en Cochabamba, que es la ciudad en la que yo habito y que además, como les decía, es la capital gastronómica de Bolivia, tenemos algunos platos emblemáticos como el silpancho o el pique macho. Y creo que de manera generalizada, Bolivia también es muy conocida por las famosas salteñas. Diría que mi comida favorita es la sopa de leche. De hecho, no es un plato que sea tan conocido por todos los bolivianos. Es una comida que se prepara exclusivamente en Semana Santa. Y obviamente es vegetariana, pero tiene mucha leche y queso y huevo. La sopa de leche es mi favorita no solo por su sabor, que es maravilloso, sino por lo que representa para mí. Todos los Viernes Santo, mis tías y las demás mujeres de la familia nos reunimos en la casa de mi abuela y cocinamos juntas. Es uno de los espacios en los que creamos un vínculo muy especial y en el que reproducimos un legado que viene de anteriores generaciones. Así vamos pasando a las siguientes generaciones estas recetas que guardan la memoria también de nuestra familia, ¿no? Y este espacio me encanta porque es un espacio principalmente de mujeres. Somos mayoría en la familia, las mujeres. Y estamos durante una mañana entera cocinando y es un acelere en toda la cocina y cada una tiene un rol específico y están las nuevas que vamos aprendiendo de las mayores cómo se cocina y vamos tratando de guardar estas recetas en nuestro corazón porque nunca las anotamos.
Mientras tanto, para adelantar, podemos pelar las papas.
Se pregunta quién nos da la uva, quién nos dará el trigo y quién nos da dos ojos puros para ver el buen camino. Y sigue y nadie se pregunta quién nos da la uva y quién nos da el
quién nos da la uva, quién nos dará el trigo. nos da dos ojos puros para ver el buen camino.
Sigue y nadie se pregunta quién nos da la uva y quién nos da el trigo y quién nos da dos ojos puros para ver el buen camino.
Los hombres que cocinan encontraron el modo de evitar el suicidio.
Este programa se llama Se sabe por tu boca.
A ti, manzana, quiero celebrarte llenándome con tu nombre la boca, comiéndote.
Seguramente ese horrible Juanjo iba a devorar las cocadas y los pedacitos de merengue se quedarían pegados en los costados de su boca.
Cada vez que muelas harina, arrojarás un poco al hueco en que he de habitar. Me alimentaré únicamente de eso. No comeré otra cosa.
La carne bajo la rociadura de la sal ha acallado el escándalo de su rojez.
Se sabe por tu boca. Un tiempo de radio para saborear y saber de qué se trata lo que comemos.
Miró fijo al médico y dijo: yo no estoy segura de que la vida valga la pena sin salame.
En Argentina, en los 90, la televisión derramaba líquidos y sabores que parecían sabrosos.
Para obtener la mejor manteca hay que tener la mejor leche.
La leche cultivada tiene para usted una sorpresa con mucha pulpa.
Hoy es tiempo de Nestlé.
Leche cultivada BioVita.
Chocolatada y leche cultivada batida.
El clásico yogur, más todo el sabor y el poder energético de la crema.
De pronto llegaban nuevos yogures que desplazaban a los tradicionales frutilla y vainilla de alguna marca comercial o a los que podías hacer con la yogurtera de los 80. ¿Que no sabés lo que era la yogurtera? Ahí te cuento. Era una máquina con unos vasitos pequeños en los que ponías leche y un poco de fermento. Como el fermento era difícil de conseguir, la gente le agregaba yogur común comprado que ya tiene los fermentos incorporados. Luego, para saborizar, le ponían un poco de esencia de vainilla o frutilla y en las cocinas más creativas se le ponían frutas o mermeladas. Luego, el aparato le daba el calorcito necesario para que fermentara. Si le ponías onda, eran muy sabrosos, pero si no, se ponían aburridos. Así que cuando llegaron los 90 y empezaron a mostrarnos todas esas formas de comer yogur, enloquecimos, imagínate, entero, descremado, con crema, desnatado, con chips de chocolate, con cereales, con pulpa de frutilla. Uy, y los postrecitos eran tremendos. Bueno, eso pasaba en las casas en donde había plata. ¿Y en las barriadas? ¿En las villas? No. Ahí no había, porque eran caros y si no tenías guita, eran inalcanzables. Cristian Alarcón escribió un libro sobre el Frente Vital, un ladrón que en los 90 se convirtió en un santito de su barrio. Cuentan que él robaba y lo que ganaba lo repartía. Sí, así como Robin Hood. En un capítulo, Cristian cuenta cómo la madre del frente recordaba aquella vez que su hijo robó un camión de la Serenísima para repartirlo entre pibas y pibes de su barrio. Te lo leo. El frente, junto a Manuel y Simón, los hijos de Matilde, lo secuestraron, lo vaciaron todo en esos carros tirados por caballos en que muchos en la villa juntan cartones por las noches, y lo repartieron a la manera en que durante la década del 70 los militantes de las organizaciones armadas lo hacían. El botín fue a parar también a las cárceles. Los mejores quesos argentinos terminaron saciando el hambre de algunos presos de La Nueva, Devoto, Caseros, Sierra Chica, Olmos. El frente tenía la idea fija de que los chiquitos comieran yogur y no caramelos, contaba la madre. Cuando iba al kiosco se le paraban al lado, le pedían y él les compraba. Con el camión la villa se llenó de lácteos, de yogur, de leche cultivada, de cosas que nunca se había podido tener.
Se sabe por tu boca. Un programa para preguntar y saber de qué se trata lo que comemos.
Participo en un colectivo de trabajo que produce semillas de hortalizas orgánicas.
Mira, para mí la huerta es todo, es mi cable a tierra, me encanta trabajar con las plantas.
Desde mi punto de vista, las huertas comunitarias promueven lazos de identificación comunitaria con los vecinos de un barrio, concretamente, promueve hábitos saludables y también promueve procesos de socialización de diferentes grupos etarios de una comunidad. Son espacios muy importantes y muy valorados por todos. De hecho, sobre todo las instituciones que forman parte de un barrio o una comunidad.
A mí me gusta participar de una huerta comunitaria y terapéutica porque es bueno para mi salud física y mental y me relajo y el trabajo a la tierra y también hago actividades que no hago en mi casa porque yo no tengo huerta en mi casa, así que me gusta comer sano y en lo posible que sea alimentos vegetarianos o naturales.
Y bueno, y la huerta es, qué sé yo, a mí me gusta porque es trabajar la tierra, es una terapia y como que te relajas ahí, te entusiasmas trabajando en la tierra y la verdura, que todo es verdura saludable, sana, no tiene químico, así que a mí me gusta trabajar con la tierra.
Yo quiero caminar
donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar.
Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá.
Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la ley.
Tener el alimento, ¿no?, sano, sin veneno, en el jardín, al lado de la cocina. Esto la verdad que alivia de salir a comprar, alivia de tener que conservar en heladera o de otra manera.
Hace años que estoy trabajando en la huerta y es, aparte de ser un cable a tierra, me gusta mucho trabajar la tierra y estoy constantemente trabajando y me gusta, y aparte se ven el trabajo que se realiza durante todos los días o día por medio, de acuerdo al momento en que uno va. Se ve la satisfacción de cuando es la época de cosechar todo lo que uno siembra. Y bueno, estoy muy contenta por eso, y uno todos los días va aprendiendo algo nuevo sobre la tierra, sobre el cultivo, sobre las plantas, y es muy lindo, a mí me encanta.
El zapallo que cosechamos, riquísimo, abrí uno ayer para hacer el locro, uno grande de esos plomos que coseché yo. Muy lindo el zapallo, así que ahora voy a hacer sopa de zapallo también.
Por ejemplo, es fascinante mezclar. Mezclar raíces con hojas, con flores, con semillas, en una gama de posibilidades diversamente infinitas.
Lo más lindo de tener una huerta en comunidad es que apenas entras a la huerta te encontrás con tus compañeras, disfrutás del día, te comentás los problemas, las soluciones, y el sacar un fruto de lo que vos pusiste es una alegría y una sensación que solo lo tienen los que han hecho eso. Es realmente hermoso.
Mareas que tratan de arrastrarme hasta el final.
Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo, y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien. Lo voy echando de mí. Alá, la, le, ale.
Rico.
Alá, la, le, ale.
Viajecito.
Como te contaba, ya hace como 2 meses que tenemos esto de las pantallas solar que nos pusieron. Tenemos ya luz de batería que no hizo Promer. Ya dejamos las velas, estamos dejando las linternas. Estamos como los chicos cuando dejan la mamadera y pasan a la taza de té, una cosa. Y bueno, estamos un poco modernas, digamos. Pero sí. Ahí te voy a mandar yo un audio de cómo es mi día. Yo soy una persona muy inquieta, no te imaginas, de que me levanto hasta que me acuesto. O sea, no tan inquieta decir, pero me gusta ir afuera, picar mi leña, entrar, tengo, o sea, a la gente, bueno, ahora están esquilando, no, cuando no están más tranquilos, dijo la gente, pica la leña, lo entra, todo eso. Pero por ahí la leña se termina y no están. No hay quien lo haga, entonces yo los hago para que no venga el marido a la tarde y venga a entrar leña, a picar leña. Entonces cuando él viene ya está todo listo y pues, también trabaja todo el día. Y vos sabés que en las estancias cuando hay trabajo no hay feriado, no hay domingo, no hay ningún día. Para la gente, para el cocinero no hay ningún día, todos los días son iguales, dijo, no hay feriado, no hay domingo. Para el cocinero no hay nada, porque cuando no se trabaja estamos tranquilos. La gente no trabaja, pero yo sí, pues tengo que cocinar, así que son muchas cosas distintas, pero yo feliz la vida. Por eso te digo, cuando vos te gusta tu trabajo y te gusta cocinar o te gusta hacer lo que te gusta, es hermoso. Por ejemplo, yo del campo me gusta todo, los animales, las comidas más difíciles, todo. O si tengo que levantarme temprano, a las 5 de la mañana, a las 4, me levanto, doy mi café, chuleta, lo que sea. Yo no tengo problema. A pesar que soy una mujer grande, ya tengo 57 años, así que imagínate. Pero no me hago problema. A mí siempre me gusta hacer empanadas, las cosas más difíciles, dijo, me gustan hacer. Porque hay muchos cocineros, viste que empanada para cuando tenés mucha gente es difícil. Pero si lo haces con cariño, o te gusta la cocina, nada es difícil en la vida.
Este programa se llama Se sabe por tu boca. Porque es un programa de fogón, de mesada, de sobremesa, de asado, de picada, de postre, de yuyito pa' la panza, de picante, de agridulce. Es el hambre y es el pan.
Allí van las panaderas por las calles de San Juan, engañando a los chiquillos, 4 duros sale el pan. Dime, panaderita, ¿cómo va el trato?
Es un programa para saber, de saborear y de entender.
Cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre,
se sabe por tu boca, para comer y descubrir de qué se trata lo que comemos.
Bueno, aquí voy con las empanadas tucumanas.
Lo que sí me gustaría decir es que para una empanada jugosa y bien condimentada no sirve la masa de hojaldre. Lo considero un invento porteño que ha desvirtuado la consistencia de la empanada y que solo se justifica cuando los rellenos son como medio debiluchos, que no dicen mucho.
Ahora paso a la receta. Para hacer unas 30 empanadas, un kilo de carne. La carne puede ser diversa. Se usa bastante la que aquí se llama roast beef. Lo que se hace es comprar el pedazo entero y darle lo que se llama la sancochada. Sancochar es poner ese pedazo en un poco de agua hirviendo y sellarlo, pero no más de 4 o 5 minutos. 5 minutos ya sería mucho. Tiene que quedar todos sus jugos adentro y sellada. Va a quedar como un caldito que puede ser muy importante a la hora de agregarle al relleno un poquito de líquido. Muy bien. Se corta la carne, se puede cortar como en tira fina y esa a su vez en pedacitos chiquitos, se la corta a cuchillo, se tiene ahí separado. Para un kilo de carne se puede rehogar más o menos medio kilo de cebolla. A la cebolla se la rehoga en un poco de grasa, eso también es importante. Hay que buscar las mejores grasas. La tradición indica que es la grasa de pella. Bien, se rehoga la cebolla a un punto de transparencia, que no quede marrón. En ese momento a esa cebolla le agregan un par de cucharadas y colmada de pimentón. Se mezcla bien, queda todo eso colorado y inmediatamente se le pone la carne que ya estaba cortada y se sigue rehogando eso para que la carne reciba una cocción. A ese relleno, se le puede agregar medio cucharón de aquel caldo, del sancoche, y dejarlo enfriar. Es muy importante que esté frío ese relleno. Antes de meterlo en la heladera, cuando ya se enfrió naturalmente, ahí es el momento de agregarle el ají molido y el comino. Y por ahí si tienen pimentón picante, que no es tan habitual como el dulce, es lo que acá se le llama páprica y nosotros siempre le hemos llamado pimentón picante, para darle un toquecito más de color y de sabor y de picante. Bien. Se tiene preparado aparte la cebolla de verdeo cortada chiquitita y el huevo duro, ¿sí? Y no hay más ingredientes. Algunos le agregan aceituna, otros le agregan pasas de uva. Pero hasta ahí estamos bien de acuerdo con los estatutos de la empanada tucumana. Bien. Es muy importante que cuando se rellena la empanada y se repulga, ese relleno no tenga ningún jugo, porque ese jugo va a ser absorbido por la masa y ahí se acabó la empanada jugosa. tiene que estar bien enfriado de tal manera que cuando uno rellena y repurga la empanada, si no va a cocinarla enseguida, la mete de nuevo en la heladera o inclusive en el congelador, para que no se suelten los jugos. El jugo se suelta en la cocción y por eso es que se pide un horno a alta temperatura, porque el horno a alta temperatura permite que se selle inmediatamente la masa y que no termine absorbiendo todo los jugos del relleno. Entonces queda ese contraste de una masa consistente y un relleno jugoso y sabroso. Y si el horno es bueno, la empanada se tiene que cocinar enseguida. Por eso es que se habla tanto del horno de barro, porque la alta temperatura del horno de barro permite que en 3 o 4 minutos salgan las empanadas. Y cuanto menos sea el tiempo de cocción, más jugosa va a salir. Ustedes muerden esa empanada y ya tienen que empezar a ver el rojito amarillento del jugo, el marrón de la carne, el verde del verdeo y el blanco y amarillo de los huevos. Si no ves esos colores, esa empanada está violando los estatutos.
Me falta el vaso. Todo el equipo. Se te acaba. Salud para la gente que, que va a escuchar esto.
Buen provecho y un fuerte abrazo.
Si escucharme quieren esta chacarera, póngale oídos tiernos, pues canto como venga. Basta y sobran estas ganas chacarera y un par de ojitos mansos que de amor hagan señas. Yo no soy cantor ilustre ni protesto sin razón. No me calza el fundamento que abusa del sentimiento. Chacarera, porque sí, chacarera, sí, sí. Pues no sé si saldrá redonda y el que quiera oír que oiga.
Se preparaba con los restos de comida cocida, se llamaba machacado.
Calentado.
Menjunje.
Chalquicán.
Picadita.
Te decían comida fiambre.
Rejunte.
Salpicón.
Frozen reset.
En Brasil es llamado de mexido o mexidão.
Sancrochado a la mancrocha.
mi casa le decían ropa vieja, o si no, salpicón, depende de los ingredientes, supongo.
Cuando se hacía puchero, sobraba carne, sobraba papa, sobraba zapallo, sobraba batata. Esa comida el otro día, digamos,
lo cortaba bien, le agregaba huevos duros y a veces hojas de lechuga.
En realidad ropa vieja es el rejunte de lo cocido, pero si le tira una ondita, ¿no?
Por ahí con mayonesa, condimentada, podría ser con aceite, sal.
Un ajito, un aceitito de oliva, a la mezcla, para que no sea solo una mezcla.
Tipo una ensalada en frío, digamos, pero de ese puchero que habíamos comido el día anterior.
Es una mezcla con un toque de distensión, con un toque de distinción.
Y ese era el nombre, ropa vieja.
La receta que me pides se llama lumami. Es aquella comida que haces con los restos de los días lunes, martes y miércoles. Por eso se llama lumami.
En Colombia le llamamos calentado y se caracteriza principalmente por ser una bomba calórica, porque puede llevar carne, puede llevar papa, puede llevar arroz, yuca, plátano, si quedó, frijol o lenteja, si es algún grano que quedó del día anterior. Y de ñapa se le pone un huevito frito encima. Y buen provecho.
Para la comida recalentada se le dice conichi.
El tacutacu es un plato criollo que hacemos acá en Perú. Y la idea del tacutacu es mezclar varias cosas que se pueden haber sobrado, como arroz y alguna menestra que puede ser lentejas, payares, frijoles, alberjas.
Hay otra receta también que se hace con restos del asado, que se llama ajiaco, aquí en Chile. Y es una sopita en base a carne, a la carne que sobró del asado, más papita y ají. También se le conoce como el levanta muertos, súper bueno para después de a lo mejor un día con mucho alcohol, para levantar la caña o levantar muerto.
En mi casa, por lo general, era raro que sobrara comida, pero la vez que sobraba, lo que hacíamos era algo que se llamaba el revuelto, que era cortar todo lo que quedaba bien chiquitito y lo mandábamos a una olla con un poco de huevo, queso, y lo revolvíamos. Entonces era eso, el revuelto.
Mi mamá le dice lo que sobró de ayer. No le tiene un nombre a eso. Y mis abuelos, o sea, sus padres, papá y su mamá, que eran eslovenos venidos de la guerra, no sé, tampoco le daban un nombre específico, o no sobraría.
Por parte de mi abuela, así de España, le dicen requecho. Vamos a comer un requecho porque no da para tirarlo.
Por ejemplo, sobraban fideos con tuco, entonces los enjuagaba y después le ponía huevos con condimento, qué sé yo, y hacía tortilla. Ese era también otro rebusque.
A la comida rejunte que va quedando, la llamo malaria.
Y cuando yo ya fui más grande, que vivía solo, a veces mi viejo venía a comer y yo también tenía así algo que me había quedado, lo mezclaba con arroz y me hacía como una especie de ensalada y mi viejo me decía que era comida para perro.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad en la misma mesa.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Y de una estrella del alba, que si hay amor me dijeron, que si hay amor me dijeron, toda distancia se salva.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, oh, oh.
Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy.
Vamos a recalentar la salsa y mientras tanto te contamos la receta. Una base de Fernando Cabrera haciendo De las contradicciones.
A las cosas por su nombre vamos a llamarle ahora.
Una porción de Fideos a la Reina por Diana Tarnowski.
¡Fideos a la Reina!
Una taza de Sisa Quinteto haciendo Fuerza y Color.
Sabia raíz que reúne.
Un plato de sopa de leche por Daniela Elías.
Que guarda en la memoria también de nuestra familia.
Una cucharada de ¿Quién? Por Carla Presta, Fede Seimandi y Rodrigo Carazo.
Sigue, nadie se pregunta.
Una porción de Cristian Alarcón.
El Frente tenía la idea fija de que los chiquitos comieran yogur y no caramelos.
Condimentado con ¿Cómo que no? Por La Liga.
Los pibes allá en la esquina están como dibujados.
Cinco tomates de la huerta comunitaria de Inelda, Ana María, Zuni, Luisa, Oscar y el Polaco.
Mira, para mí la huerta es todo, es mi cable a tierra.
Las semillas las pusieron Muerdo y Lola Membrillo.
Yo quiero caminar donde no hay senda.
Una taza de Silvia desde Estancia La Carlota en Santa Cruz.
Es una vida hermosa, el campo tranquila.
La receta de las empanadas tucumanas nos la pasó Juan Falú.
La carne puede ser diversa. Se usa bastante la que aquí se llama roast beef.
Y además nos tocó Pa' qué la quiero redonda con Silvia Iriondo.
Si te mido tranco a tranco con paciencia.
De la ropa vieja nos contaron nuestras oyencias.
También se le conoce como el levanta muertos.
Una medida de Jorge Drexler haciendo Frontera.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Agradecemos a Cecilia Esperanza y a Adriana Gianbeluca.
Esto es corazón, papito. Corazón de banano finita.
Cocinamos hoy. Por América Profunda, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Sofía Lobisek, Malena Cerur, Román Solsona, Mora Seoane, Ever Torales y Victoria Rodríguez Rey.
Se acompaña con papa y mote, alguien quiere, si no, pura papa.
Por FM Punta del Indio, Leonardo López. Por Radio Comunitaria El Brote, Víctor Hugo Alegre y Daniela Mancilla Proboste.
¿Y el otro que tenés en la cacerola, al fuego?
Es tripa gorda.
Ahora sí, a disfrutar la comida. Chau.
Es tripa gorda.
Cobrame, ya, caravana.
Si te voy a cobrar, yo.